Somos tu voz y tus sentidos.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es Radio Nacional, Nacional, Nacional.
Es mucho más.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa, Nacional Santa Rosa, la radio pública de la pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
este 2022. Seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, nos estamos preguntando por acá dónde está la primavera, ¿no? Porque la verdad que los últimos martes vienen siendo medio lluviosos, fresquitos. Hoy 16 grados 6, alta la humedad, los rulos míos lo manifiestan así, 95%. Estamos con un viento medio moderado, pero bueno, zafamos por lo menos en Santa Rosa o en algunos lugares del tema de la piedra. Pero bueno, para acompañar esta tarde hermosa de lluvia, que la lluvia siempre viene bien, y estar en casa, por ahí las actividades de los chicos hoy no estuvieron, así que obviamente esto de estarse tomando un matecito, estar pegado a la radio y aprender un poquito más sobre rehabilitación, sobre todos los temas que tenemos para hablar con ustedes, que hoy volvemos y seguimos para terminar el mes, para hablar de accidente cerebrovascular, un tema tan importante que lo venimos tratando todos los martes de este mes de octubre, por la alta implicancia que tiene tanto en la tasa de discapacidad como de mortalidad que conlleva. Primero vamos a decirles cuáles son nuestras vías de contacto, por si nos quieren llamar, nos quieren mandar un mensajito, o un mensajito a aquellos que van a estar disertando en el día de hoy. 2954-4224-56 es el fijo, y en el WhatsApp nos pueden escribir al 2954-364053. Saludamos a todos los que nos están siguiendo en vivo por las redes y por Nacional Santa Rosa por el Facebook, y también saben que todos los días pueden fijarse cuando vamos, o por lo menos saber qué tema vamos a estar tratando en las redes, tanto de la radio como en las redes del programa construyendoredes.rn es el Instagram y Construyendo Redes el Facebook. Bueno, como les decía, y saben que el martes pasado también lo comentamos, se realizó una jornada en el Hospital Lucio Molas a través del Ministerio de Salud, organizada por el Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas, con varios disertantes, entre ellos a quien tengo acá ya a mi lado, que es el doctor Federico Promencio. ¿Cómo anda, Fede? Buenas
bien,
tardes.
Bien, Laura. Bien. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por estar acá. Bueno, él es médico neumonólogo, seguro que muchos de ustedes que están escuchando lo conocen, saben ya toda la trayectoria que tiene profesional Federico acá en nuestra querida provincia. Y bueno, vamos a mandarle, porque me están mandando ya mensajito, ahí lo vi, me están mandando que mande saludos, como había prometido, a todos aquellos que nos están escuchando desde Buenos Aires, Raquel, Antonio, Nacho, y también a Marcela, que también está trabajando a esta hora acá en Santa Rosa y nos está escuchando. Dijo que iba a escuchar atentamente este tema porque se ve que algo por ahí hay para andar chusmeando respecto a apneas del sueño. Y bueno, este es el tema que trajimos hoy para charlar con el doctor Promencio, porque así como les anticipé la semana pasada, el accidente cerebrovascular tiene causales que las estuvo comentando un poco el neurólogo, el doctor Echepare Borda, el martes pasado, y también estuvimos conversando con el cardiólogo, que digamos son las causas como más frecuentes que buscamos, ¿no? Que busca el médico, que busca el neurólogo, que busca el cardiólogo, y tienen que ver con la dislipemia, con la hipertensión arterial, con la diabetes, pero hay algunos causales que son por ahí menos frecuentes de buscar, pero no tan frecuentes o no tan infrecuentes de que estén en nuestra vida cotidiana. Y por eso por ahí en las redes pusimos qué asociación hay entre ronquidos, apneas del sueño y que generen un ACV. Entonces primero vamos a preguntarle al doctor Promencio, ¿a qué llamamos apneas del sueño?
Bueno, las apneas del sueño es un conjunto, se denomina de síntomas y signos, serían, es decir, hay una serie de elementos que juntos a unos parámetros que se determina a través de un estudio, digamos, constituyen las apneas del sueño. Las apneas del sueño, si uno pudiera explicar de forma simple, sería un cese de la respiración, donde el flujo respiratorio, es decir, no existe, y de esa manera existen eventos asociados a eso que se denominan desaturación. Eso, es decir, la ausencia de la respiración genera una caída en la oxigenación y eso conlleva a generalmente o termina con un despertar, un micro despertar. Eso hace que se fragmente el sueño y de esa manera se genera, digamos, el evento. Es decir, es un cese de la respiración, generalmente son obstructivas, hay otro tipo de apneas, hay apneas de tipo centrales, hay apneas de tipo mixtas, pero la gran mayoría de las apneas, ahora vamos a ver por qué, son obstructivas. Es decir, se obstruye un sector de la vía aérea que es puntualmente la hipofaringe, sería, es decir, a la altura de la nuez de Adán, un poquitito más arriba. La nuez de Adán sería donde estaría el cartílago tiroides, ahí estaría las cuerdas vocales. Un poquito por encima está lo que se llama hipofaringe, que es el sector más bajo de la faringe. Ese es el sector más estrecho de la vía aérea y en ese sector es donde habitualmente los músculos, cuando uno duerme, se relajan. Y si la estructura que se relaja, que es la hipofaringe, tiene un gran contenido graso, por esto es muy frecuente generalmente este tipo de apneas que sean obstructivas, porque está asociada claramente, el 98% de las causas son producto del sobrepeso o del incremento de la masa corporal, entonces se produce el cese de la respiración. En ese lugar se obstruye, no pasa aire y como consecuencia no se produce un intercambio gaseoso, baja la oxigenación. Y el cerebro sufre, como sufren otros órganos, el corazón, riñón. Entonces el cerebro confirma que hay un cese de la respiración, que la respiración, la ausencia de la respiración se ha prolongado y la persona que realiza algún tipo de movimiento, generalmente se llama paradoja abdominal, empieza a mover el estómago o el abdomen, donde hace unos movimientos para generar un tipo de presión y de esa manera desobstruir la vía aérea superior. La persona que está al lado, que ve una apnea, se desespera porque la sensación es de un ahogo, es como si se ahogara un chico.
Pero que no se está dando cuenta.
La persona está dormida, con un sueño obviamente muy fragmentado, pero la persona, digamos, durante la noche está obstruida con una obstrucción en la vía aérea superior, que es en la faringe.
Es como que son, también el sonido es como muy característico. No lo voy a hacer acá porque me van a gastar si lo hago, pero es muy característico.
Pero muchas veces,
¿no?
Es estar roncando, que decís, Laura, ahora lo vamos a hacer si querés. Generalmente a veces el familiar que está al lado de la persona que ronca y tiene apnea, muchas veces no entiende lo que le está pasando y cuando uno le explica esto, es muy característico, porque generalmente va precedido de un ronquido y el ronquido va de una pausa. La mayoría de veces lo hacemos para que la persona que está al lado lo entienda. Es ronca y se corta. Y se corta 10, 12, 15, 20, 60, hasta minutos, minuto y medio, 2 minutos. El máximo he tenido 2 minutos 50 de un paciente. Es decir, donde está sin respiración, obviamente con la oxigenación baja, y eso generalmente ocasiona daño a futuro, porque esto, es decir, genera todos los momentos de la noche donde, es decir, ronca y tiene pausa, genera desaturaciones y eso a la larga genera los problemas que ahora vamos a ver. Entonces, esa pausa respiratoria genera un despertar porque es la manera que el cerebro se da cuenta de que no puede estar así la persona y ¿qué hace? Lo trata de despertar de alguna manera y genera a veces un despertar bien manifiesto, es decir, se despierta la persona o hace pequeños despertares chiquititos que lo que hacen es fragmentar la calidad del sueño.
¿Cómo nos trata de salvar el cerebro?
Exactamente,
¿no?
Te trata de salvar porque la apnea se prolonga a veces mucho en el tiempo, la desaturación es muy manifiesta y la persona, es decir, pansea, no logra revertirlo hasta que en algún momento
se desobstruye.
Exactamente, se desobstruye y lo despierta.
¿Y todas las personas que tienen ronquido, porque va a ser la pregunta del millón, ¿todos los ronquidos terminan en apneas del sueño?
No, hay un 40% de la población que ronca sin tener patología obstructiva del aire superior. Pero, es decir, la causa más frecuente de la roncopatía generalmente es la obstrucción de la vía aérea superior, nariz, son los cornetes que se obstruyen por cuadros alérgicos. Es decir, es patología habitualmente diferente, benigna, que la puede resolver o un otorrinolaringólogo o un alergista. Pero, es decir, 70% de los roncadores intensos, que son los que ocasionan mucho sueño, que trae problemas, que la pareja consulta porque la roncopatía es mucho más intensa de lo habitual, ese 70% tiene apneas del sueño. Y generalmente está asociado habitualmente a obesidad, a un incremento, es decir, del índice de masa corporal, que debería ser hasta 27, cuando sube, es decir, ese índice de masa corporal, 30, 35, 40, incrementa en forma exponencial, sobre todo a partir de 35.
O sea, generalmente son personas de estatura más baja, cuello corto.
Normalmente, cortito. Es decir, son pacientes, es decir, de estructura baja, de cuello corto y de una cintura abdominal. Hay dos o tres elementos que se usan para medir, la circunferencia del cuello, que es más de 43 en el varón y más de 38 en la mujer, tiene más probabilidad de tener apneas. La cintura también, la circunferencia de la cintura, que es por encima de la cresta ilíaca, a la altura del ombligo, eso también es otro elemento importante, 103 en los varones, 90, 92 en las mujeres.
Encima ahí estamos en riesgo cardiovascular.
Ahí estamos en riesgo cardiovascular.
No solamente de las apneas.
Comparten, todos estos elementos son compartidos por, es decir, otras patologías. Generalmente el paciente que viene a la consulta para apneas del sueño, generalmente es obeso, generalmente es hipertenso, es decir, ya tiene un montón de enfermedades marcadoras, generalmente es diabético. Y algunos ya tienen enfermedades cardiovasculares establecidas. Algún evento cardiovascular, generalmente ya tienen colocado un stent, o ya está bypaseado, o ya tuvo un accidente cerebrovascular. Lamentablemente, lo que uno trata es de llegar, si en realidad ahora, bueno, gracias a esto, a la difusión en televisión, en radio, yo veo que hay mucha más gente joven que consulta entre 30 y 45 años, que es el momento ideal.
El momento de prevenir.
Porque esto a largo plazo, lo que yo te decía, hay pacientes que desaturan y es toda la noche, y esto a la larga el corazón y el cerebro le hace daño. Es más, hoy está considerado, en relación a los accidentes cerebrovasculares, como un factor de riesgo independiente. Significa que, digamos, que por sí solo las apneas del sueño pueden desarrollar accidentes vasculares. Antes había una tenue, digamos, asociación, ¿no? Y hay trabajos
hoy se sabe que
lo demuestran. Es más, está establecido que lo normal, para darte una idea, las apneas del sueño son normales hasta 5 pausas por hora. Es decir, todas las personas podemos tener alguna pausa, algún ronquido, pero son normales hasta 5 por hora. Esto se estableció, bueno, generalmente es una asociación, la Asociación Americana de Sueño, lo determinó que entre 5 y 15 se consideran apneas leves, 15 a 30 moderados, más de 30 son severos. Ya hoy, con 19 eventos por hora, existe 2,5 más riesgo de tener eventos cerebrales, accidentes cerebrovasculares. Entonces,
es
muchísimo. Y si el paciente tiene 25, llega 5 veces más probabilidad de tener ACV y patología coronaria.
Qué importante hacer el diagnóstico, como estamos hablando, temprano, ¿no?, de todo esto, porque, bueno, sabemos qué es lo que genera nuestro cuerpo generalmente la apnea del sueño, hipertensión.
Generalmente, digamos, hay muchas, yo a veces digo, unas cosas están relacionadas con el dormir. Lo que es muy característico, que es la principal motivo de consulta, es que los pacientes vienen por ronquidos. Esto generalmente viene, es decir, la consulta, la gran mayoría son, es decir, varones que vienen traídos por sus esposas. Obviamente, porque roncan y el ronquido es importante. Segundo, porque han visto que tienen pausas muy prolongadas y muchas veces viene solo el paciente porque se duerme en cualquier lugar. Eso es un dato muy característico. Es decir, cada vez que los pacientes roncan, tienen pausas, tienen despertares, esto hace que fragmente el sueño y al otro día se levanten cansados, destrozados.
Claro.
¿Y qué es lo que es? que se observa muy frecuentemente, es decir, se duermen en todos lados los pacientes.
Siniestros viales, ¿no?
Riesgo accidentes automovilísticos, ni hablar que la calidad de vida, es decir, se deteriora mucho, por decir, en los trabajos se duermen, es decir, generalmente yo tengo, por ejemplo, maestros que se han dormido y, bueno, la consulta es a través de los chicos que les dicen que eventualmente permanecieron 10, 15, 20 minutos dormidos.
Sí, yo he tenido varios pacientes que camioneros.
Camioneros, sí.
Sí.
Yo, camioneros, hoy la estadística que tengo en la consulta, el 100% de los pacientes que vinieron por probable síndrome de apneas y hipopneas del sueño tienen, es decir, CPAP puesto. Significa, son, o sea, todos severos.
Claro.
Obviamente es un perfil muy particular, que es mucha obesidad, una profesión donde es compleja la actividad física, son pacientes que trabajan muchas horas, entonces, es decir, la posibilidad de hacer algún tipo de ejercicio, una dieta también, se come a la orilla de la ruta lo que se puede.
Claro,
entonces,
exacto.
Es decir, la probabilidad de
sí, los horarios no son los mejores, no sé, muchas veces se viaja de noche, por eso también el riesgo este que estamos diciendo de la apnea.
Incluso a veces uno lo plantea, es decir, a veces cuando uno va a hacer un carnet de conductor te piden cosas que te llaman la atención, es decir, pero fundamental para mí en un paciente con un índice de masa corporal por encima debería pedirse, sobre todo en los carnets profesionales, debería pedirse esto, porque en realidad, es decir, la probabilidad de, es decir, somnolencia diurna y siniestros viales es altísima.
Claro.
En algunos, ya hay algunos municipios que han establecido ordenanzas municipales para los índices de masa corporal por encima de 35, a todos les piden, es decir, polisomnografías, que es el estudio de elección.
Bien, la verdad que es un tema, me parece que más que importante para tenerlo en cuenta, vuelvo a repetir, porque muchas veces no se tiene en cuenta, uno lo habla hoy asociado a lo que tiene que ver con el accidente cerebrovascular, que a nadie se le ocurriría que alguien, porque esté haciendo una apnea del sueño, pueda generar algún tipo de trastorno. Y bueno, la frecuencia, ¿no?, que tiene, en el caso vos estás hablando del diagnóstico, ¿no?, de las personas que consultan, y tal vez lo que están escuchando ahora, las personas por ahí consultan, bueno, por esto que decías vos, llevados por sus seres queridos, porque se duermen, porque están cansados. ¿Qué otros síntomas pueden tener?
Los síntomas más característicos son roncopatía, pausas respiratorias constatadas por las familias. Eso tenés 70% de probabilidad de tener diagnóstico.
Bien.
El otro elemento diagnóstico que ya aumenta muchísimo la probabilidad, casi a 90, la somnolencia diurna. Pero muchos pacientes consultan por nicturia.
Ajá.
Los pacientes, es decir, al tener esa paradoja abdominal para tratar de obstruir la vía superior cuando uno tiene la apnea, comprimen la vejiga y comprimen también el estómago. Entonces los pacientes tienen regurgitación nocturna, reflujo gastroesofágico, y ese es otro elemento. El paciente con obesidad que tiene regurgitación puede tener una hernia tal, puede tener
un
cuadro de reflujo secundario, digamos, no a patología obstructiva del sueño, pero es decir, nicturia significa que hacen muchas veces pis durante la noche. Ese es otro dato importante. Eso es porque se comprime la vejiga en cada paradoja abdominal o panseo para tratar de obstruir, y los pacientes van reiteradamente al baño. Regurgitación, los pacientes tienen una transpiración muy particular. La cama del paciente que tiene apnea del sueño es muy característica, está totalmente desordenada. ¿Por qué? Porque en cada apnea, es decir, se obstruye la vía superior, el paciente se desespera por respirar, tira unos manotazos, golpea, a veces tira veladores, golpea a la pareja que está al lado, porque los eventos respiratorios son muy muy intensos. Esos y a veces
sacudones, ¿no?, con las piernas, el sobresalto, ¿no?
Es más, a veces la principal causa de movimientos periódicos de pierna, que es otra, digamos, patología un poco diferente, pero es decir, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene movimientos periódicos de pierna es descartar apneas del sueño, pues la causa más frecuente.
Claro, principalmente. Bueno, no se vayan, ya venimos, escuchamos un poquito de música y ya venimos con unas preguntitas más.
Mejor que me ha dado la vida, por todo lo que gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar. Lo mejor que me ha dado la vida.
Bueno, y vamos a seguir hablando un poquito más de apneas del sueño. Veníamos hablando cómo se diagnostica, lo vamos a hablar ahora. ¿Qué es la apnea del sueño? ¿Qué síntomas puede generar? ¿Qué genera en nuestro organismo? ¿Y por qué tenemos la alta probabilidad de tener eventos cardiovasculares, entre ellos el accidente cerebrovascular? Entonces, bueno, sabemos cuáles son los síntomas, sabemos quiénes pueden padecerlo. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico?
Bueno, ahí intervenimos un poquitito nosotros, es decir que orientamos, es decir, en el caso de ser un paciente muy puntual nuestro, le pedimos el estudio de elección, que es la polisomnografía. Hay cuatro niveles, es decir, de estudios o de diagnósticos, que el nivel 1 es el gold estándar, significa el estudio que tiene más probabilidad de tener un diagnóstico fehaciente, que se llama polisomnografía con oximetría nocturna. Es decir, son varios sensores que se le coloca al organismo al paciente, son sensores electroencefalográficos, algunos oculares, otros en el músculo masetero, otro en la pierna, y después todas variables respiratorias, es decir, movimientos torácicos, también se coloca también un electrocardiograma en el caso de que algunos pacientes pueden tener algún tipo de arritmia y se constata en eso. Generalmente son arritmias benignas, pero existen. Y todos esos parámetros uno los graba en una computadora, los analiza habitualmente el fin de semana, que es el momento más tranquilo, y se determina si tiene apneas de grado leve, moderado o severo, y se define si eventualmente tiene o no tiene factores de riesgo, qué tipo de tratamiento, que ahora vamos a hablar. El segundo, digamos, nivel diagnóstico es la polisomnografía en domicilio. Eso tiene mucho valor diagnóstico, tiene el único inconveniente es que la técnica le coloca el equipo, se lo coloca y se lo retira, digamos, aproximadamente luego de 6 horas de sueño. Tiene la desventaja que si hay algún sensor que se pueda salir, claro, se pueda repetir. Generalmente nosotros hacemos polisomnografías en domicilio, nunca hemos repetido un estudio porque, bueno, hoy los electrodos son muy seguros, se pegan con un pegamento muy puntual.
Por ahí es más fácil para dormir para el paciente,
el
¿no?
paciente tiene, claro, fundamentalmente el muy obeso que tiene mucha dificultad para la deambulación, el paciente que tiene algún trastorno de tipo psiquiátrico, es decir, que tiene algún tipo de fobia, alguna patología, siempre es mucho mejor su domicilio, su casa, su cama.
Bien.
Y uno trata de priorizar en la consulta eso. Muchas veces también te llegan derivados de otros colegas y uno, bueno, ahí tiene que discernir un poquito con una mínima, es decir, generalmente le damos el celular, nos llaman y uno hace un pequeño interrogatorio para ver si es más para domicilio. Siempre el estudio de elección es hacerlo en el centro médico con un técnico durante toda la noche que te controla, digamos, es decir, toda la noche del estudio. Después hay otro estudio más simple que se llama poligrafía respiratoria, que tiene menos variables, pero termina siendo a veces más complejo para el diagnóstico, porque no hay variables electroencefalográficas, no hay variables que, es decir, te dificulta el diagnóstico. Y después hay otros que llaman para hacer screening, que eso es en grandes poblaciones, para determinar con dos o tres variables si el paciente tiene alta o baja probabilidad, y en eso se determina siendo una polisomnografía en domicilio, una polisomnografía en el centro o una poligrafía. El tratamiento, acá viene un tratamiento medio complejo porque, es decir, lamentablemente se ha probado de todo en el transcurso del tiempo, pero hoy el tratamiento de elección y el factor común a todas las formas es el descenso de peso. Como hay 98% de probabilidades que tengan sobrepeso, el descenso de peso es clave y es el más eficaz y que mejora o le pega a todos los órganos. Es decir, bajar de peso disminuye la probabilidad de diabetes, de mejora la hipertensión, mejora la actividad física, o el paciente está mucho más ágil, y mejora muchísimo la apnea. El tema es que uno sabe que bajar de peso no es fácil, que solamente baja un porcentaje determinado y se mantiene. Y si eventualmente el paciente tiene apneas de grado moderadas con patología cardiovascular asociada previamente, es decir, alguna enfermedad marcadora, ACV o infartos u otro tipo de patología, o más de 30 apneas por hora, se le coloca un aparato que se llama CPAP. Bien. En inglés es una letra que significa presión continua en la vía aérea, es decir, un aparato que le inyecta aire a través de una tubuladura y una interfase que se llama máscara nasal en la nariz. Ese aire entra, ingresa en la vía aérea y el lugar donde estaba la obstrucción, por una cuestión de aumento de presión, es decir, esa obstrucción, es decir, se logra desobstruir y de esa manera se permeabiliza la vía aérea y se logra, digamos, que el paciente ventile. No es estrictamente un respirador, pero en definitiva actúa parecido, es decir, es una presión continua de donde se permeabiliza la vía aérea. Es un poco molesto, los pacientes, es decir, se acostumbra el 50, es decir, una adherencia 50% bien, claro, y 50% no, pero lamentablemente es la única alternativa de tratamiento.
Sí, no hay tratamiento farmacológico, eso
no hay tratamiento. A veces los pacientes vienen a buscar eso, pero bueno, lamentablemente no hay nada. Se probaron algunas drogas que bajaban el pH, generaban más acidosis, y de esa manera se ventilaba en forma excesiva, pero no han demostrado, igual que cirugías. Muchas cirugías se hacían pequeñas incisiones en el paladar, se hacía un recorte del borde del paladar, llamado úbulo palatofaringoplastia, que generaron muchas patologías asociadas.
Claro, eso te iba a decir. Sí,
muy dolorosas, con patologías, es decir, incontinencia velopalatina, es decir, generaba una voz nasal y con posibilidad de que por ahí los alimentos, es decir, no estuvieran bien ocluidos, claro, exactamente por el paladar, y eso generaba a veces regurgitación con el alimento por la nariz.
O sea, lo importante, así puntual como marcaste, descenso de peso, por eso que hablamos de que la obesidad es uno de los principales factores, y acompañado, en el caso que sea la indicación, del aparato.
Del aparato, exactamente. El aparato hoy, es decir, hay gente que lo ama y no se va a dormir sin el aparato porque de esa manera descansa, al otro día se levanta perfectamente bien, duerme, digamos,
es un cambio en la calidad de vida.
Es un cambio en la calidad de vida. Pero bueno, hay pacientes, sobre todo los que están muy en el límite, 30, 35, 40 apneas por hora, a veces le cuesta bastante, es decir, son los que menos adherencia tienen. Los pacientes que tienen 70, 80 apneas, significa, es decir, 70, 80 veces por hora se despiertan en la noche, fragmentan el sueño y al otro día se levantan destruidos. Entonces, claro, el equipo les vuelve, digamos, es decir, el sueño adecuado, es decir, un sueño reparador, y al otro día no duermen siesta, llegan a la noche sin dormirse, es decir, tienen muchos, digamos, elementos de importancia que lo valoran y que les permite una vida de
relación. Sí, aparte
de
la importancia que todas las nutricionistas no hablan permanentemente con todos estos últimos avances que va teniendo la nutrición, la verdad que es una maravilla la asociación que hay también entre dormir bien, dormir más de 8 horas nocturnas, ¿no? Con un buen descanso, y la relación con la obesidad. Entonces, si encima es un paciente obeso que no duerme bien, que fragmenta el sueño, digamos, un ciclo.
Es más, muchas veces uno le coloca el CPAP y el paciente viene intentando bajar, le coloca el CPAP, les mejora la calidad de vida, les mejora la calidad del sueño, y al otro día están con pilas a hacer y empiezan a hacer actividad física. Listo, entonces la claro. probabilidad de que bajen peso y te vienen más delgados en las próximas consultas, con una cita cada 30, cada 60 días, depende, es decir, el tipo de apnea, y los pacientes vienen mucho mejor, pero porque han logrado, digamos, decir, estar activos en el día y no estar somnoliento, claro. sin ganas de hacer nada.
El mal humor que genera no dormir, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, la verdad que si están escuchando, tienen alguno de estos síntomas, consultar, importantísimo, al médico de cabecera, decirle, me pasa esto, no estaré haciendo los ronquidos y esto está asociado a apneas del sueño. Bueno, consultar para que puedan ser derivados al neumonólogo. Hay algunos lugares puntuales donde se realizan estas polisomnografías, pero siempre tienen que estar con la indicación de un especialista que esté sospechando esta patología. Así que bueno, Federico, gracias nuevamente por explicarnos todo esto, porque ya lo ha hecho en las jornadas de ACB, así que bueno, agradecerte, porque seguramente van a llegar muchas preguntas que ya te las vamos a mandar.
Bueno, gracias igualmente por la invitación y bueno, a disposición para los que desean consultar.
Dale, así será. Bueno, ustedes no se vayan, que ya seguimos con más programa.
Sigamos construyendo redes.
Bueno, y acá seguimos en esta tarde lluviosa que ya se está poniendo cada vez más oscuro. Y bueno, nuestro columnista, dice, nuestro invitado, que es acá el licenciado Gustavo Eider. ¿Cómo andas, Gustavo?
Buenas Hola, tardes. Buenas tardes a Laura, Paulo, Rulo, que me atendieron muy bien recién antes de entrar.
A todos los que todo están aquí, claro, te recibieron bien. Mostrá, por favor, a los que están en Facebook, en Nacional Santa Rosa, en vivo. El invitado trajo, ¿no?, unas masitas muy ricas, que las trajo de la localidad
de Anguil, de Anguil. Los famosos ojos de buey allá en la zona son muy conocidos.
Bien, los famosos ojos de buey, que son riquísimos, y para una tarde lluviosa, bueno, Pablo Aymar está haciendo así con la mano, les cuento, para los que no lo están viendo, como diciendo mortales, ¿sí? Es tipo alfajor, y Rolo también. Rolo ya está a full para arrancar el programa en un rato, así que quédense ahí. Pero bueno, más allá de alabar las masitas que trajo el licenciado Heider, vamos a charlar un poquito de lo que nos trae acá, ¿no? Bueno, Estamos hablando de accidente cerebrovascular, hablamos hace un ratito con el doctor Promencio lo que tenía que ver con apneas del sueño, y ahora dentro de lo que tiene que ver, ya entramos en la etapa de la rehabilitación del accidente cerebrovascular. A Gustavo le vamos a preguntar, ¿cuál es la importancia de la rehabilitación kinesiológica en el accidente cerebrovascular?
Bien, voy a hablar, por supuesto, de kinesiología, pero bueno, no puedo dejar de nombrar que el trabajo es interdisciplinario. Nosotros aportamos un pequeño saber a todo lo que aborda todo el equipo. Básicamente lo que vamos a hacer como kinesiólogo es, como hacemos en muchas patologías, evaluar, ver la movilidad que tiene esa persona, si se puede mover en la cama, si se puede sentar sola, si se puede parar, si puede caminar. Y en base a eso planificar la estrategia de tratamiento, vuelvo a decir, junto a un gran equipo con muchas disciplinas de rehabilitación. Tenemos diferentes tipos de secuelas, todos los pacientes no son iguales, pueden tener en este caso un nombre similar, una patología similar, pero su contexto, su historia, su familia, su apoyo, es un poco lo que nos va a determinar qué vamos a decidir para ayudar en el tratamiento.
Y aparte me imagino que debe depender si el accidente cerebrovascular es agudo, si fue hace, porque muchos pacientes sabemos que también concurren después de mucho tiempo, a veces empiezan con la rehabilitación aguda, dejan un tiempo y vuelven a venir a ver qué más podemos hacer, ¿no? Me imagino que esto también va a modificar los objetivos.
Sí, por supuesto. Depende si estamos en etapa aguda, subaguda o crónica, que también lo evaluamos. Bueno, ahí empezamos a determinar las herramientas. Si tuviese que hacer un resumen, obviamente que siempre mientras más agudo, tratamos de respetar un poquito más la calidad del movimiento que vamos a tratar de generar. Y a medida que va pasando el tiempo, buscamos un poquito más la independencia, que siempre es el objetivo final, es decir, la reinserción o la vuelta a las actividades propias de la persona, bueno, con diferentes tipos de herramientas que tenemos como equipo, ¿no es cierto?
Bien, perfecto. Dentro de lo que tiene que ver el ámbito de la kinesiología, sabemos que está este deporte que sabemos que el título es adaptado, pero a nosotros nos gusta llamarlo inclusivo, ¿no? Que más que adaptado, adaptarse, adapta a cualquier juego que hagamos, digamos, o cualquier deporte, según quienes estemos participando, ¿no? Obviamente. Exacto. Que a mí estaría buenísimo si me ponen en bola y que me bajen la red. Eso sería fantástico, eso sería fantástica. Pero bueno, eso sería adaptar un, ¿no? Para quienes estén participando. Bueno, en el caso de este deporte inclusivo que estamos hablando, ¿cómo influye en la rehabilitación de un paciente?
Bueno, la realidad es que la parte deportiva y recreativa, déjame decirlo, es una parte fundamental que se hace muchísimos años, hace la década de 1940 que se hace en rehabilitación. Entonces, tenerlo presente es súper importante para la CBE y para cualquier persona con cualquier discapacidad, enfermedad o síndrome, lo que sea. Lo que nos aporta es, primero, nos ayuda a mejorar la calidad de vida, que es, creo que, un objetivo de todo, del paciente, del familiar y de los que trabajamos del lado de la rehabilitación. Y ayuda mucho como herramienta a la reinserción, a la participación, porque empieza la persona a generar contactos activos, le decimos, decir, deja solamente de tratar con los que trabajamos con él, sino lo que suele pasar es que después de muchos años de tratamiento, solo se habla con el ámbito terapéutico, y el deporte es una buena excusa para que se contacte con los compañeros que están entrenando, con la gente del club o de donde funcione el evento para hacer el deporte. Por ahí empieza a hacerlo en forma recreativa, que es como se suele empezar, y a partir de ahí, por representar al club, tiene que hacer algún viaje y empieza a viajar dentro de Santa Rosa o de Anguil, y después empieza a viajar en la provincia, en el país, afuera. Bueno, se va dando como una cascada de eventos que hacen la mejora en la participación, en la calidad de vida, en la reinserción. Entonces, se puede utilizar esta herramienta desde el inicio, desde la parte aguda, subaguda o crónica, en cualquier momento.
Bien.
Uno de esos deportes es el que vos nombraste, las bochas.
Sí.
Tiene, junto al power chair fútbol, que le hemos hablado en otro encuentro, también, es dos de los deportes más inclusivos porque permiten a las personas con mucha discapacidad poder competir. Poder hacerlo en forma recreativa lo podemos hacer todos, pero poder competir, si esa persona quiere, con mucha dificultad, una persona que no mueve ni brazos ni piernas puede hacer power chair fútbol o bochas, ¿sí? Porque hay adaptaciones técnicas, una canaleta, un casco, hay diferentes elementos que le van a permitir, con una secuela muy importante, poder hacer un deporte.
Qué maravilla, ¿no? Qué bueno. Y bueno, por eso también esto que hablamos de que no solamente es hablar de adaptado, porque bueno, de acuerdo obviamente del tipo de discapacidad y el grado que tenga, sino también que es inclusivo, porque estamos personas que tal vez no podrían hacer ningún otro tipo de deporte, estos que estás nombrando vos, particularmente guiados por un profesional, lo pueden hacer. Cuando nosotros hablamos de bochas, que cuando alguien lo ve escrito y dice te equivocaste en cómo lo escribiste, ¿A qué estamos refiriéndonos?
Bien, la bocha, que se escribe con doble C, que vendría a ser el nombre del deporte adaptado, como se lo conoce, versus el deporte regular, es muy parecido a la bocha convencional en cuanto a reglamento. Cambia que las pelotas con las que se compiten pesan unos 200-250 gramos. Tenemos estas adaptaciones tácticas y técnicas de la canaleta, el casco para las personas que tienen una secuela importante. Es un deporte muy conocido a nivel paralímpico, está desde los Juegos de Nueva York en 1984. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un deporte desde hace mucho tiempo que se practica y en forma paralímpica está muy desarrollado. Se juega en más de 50 países en el mundo. En Argentina mismo está muy desarrollado. Cuando un deporte tiene mucha historia es que hay muchos técnicos formados, muchos clasificadores formados, muchas personas que lo practican. Entonces es mucho más fácil que un deporte por ahí nuevo poder practicarlo, porque seguramente, si no es en la ciudad donde vive la persona, en alguna ciudad cerca, se practique. Siempre decimos lo mismo, importante que comiencen en forma recreativa, en este caso las bochas. Porque yo lo puedo jugar con un vecino, con un familiar, en el ámbito terapéutico.
Bueno, después, sabemos que Sergio Manassi, con todo su equipo, el Rincón de Todos, también lo
tiene,
lo
acá
hacen,
en
¿no?
Santa Rosa, y hay un movimiento muy grande, y en la provincia también está bastante organizado.
Le mandamos un beso a Sergio, que estaba escuchando, me dijo.
La verdad que es un deporte que brinda muchas posibilidades. Nosotros lo estamos utilizando en el ámbito de la rehabilitación, en el servicio del Hospital Molas, en forma recreativa. Es decir, como parte del tratamiento ofrecemos un espacio en donde se generan diferentes actividades recreativas y deportivas, entre ellas las bochas, porque sabemos...
Y hace rato que no escuchaba tanta carcajada junta, lo que se divierten jugando, no te puedo explicar.
Uno lo que ve, si pudiese espiar, ¿no? El que no tiene mucha experiencia, se va a encontrar con... Hay personas realizando actividades donde ve que las puede hacer. No es el típico escenario de rehabilitación donde un terapista le da un ejercicio al paciente. Al contrario, uno ve movimiento, ve actividad, ve que se divierten. Hay un poco de grito, hay de todo un poco. Pero, bueno, los ve realizando actividades, ve que pueden, con diferentes dificultades, ve que están haciendo algo. Ve la unión que hay en el grupo, ¿no? Como comparten información. Después se da el famoso tercer tiempo donde, bueno, se comparten experiencias y, bueno, se genera todo el clima propio del deporte.
Y
que
también
es un poco
de autosuperarse, ¿no? Porque sí. Obviamente que van practicando los tiros, es buenísima.
Como en cualquier actividad, cuando uno, tira, después quiere tirar un poquito mejor, empieza por uno mismo, ¿no? Querer, bueno, la primera vez que se encuentra con el deporte, por supuesto que puede costar un poco. Después ya le va agarrando la mano y, bueno, va mejorando. Y si uno mejora, ya puede compararse con un otro. Y si lo ponemos en un ámbito de competencia, se hace un poco más serio, porque uno aprende ya el reglamento, porque esto tiene un reglamento. Entonces utilizamos el ámbito de la competencia o generar un campeonato inclusivo como para enseñarle, acá hay ciertas dimensiones de la cancha, hay ciertas reglas que cumplir. Entonces, sin querer, la persona se va como empapando del deporte, va practicando, le va gustando. Y eso puede hacer o no que ella después lo quiera practicar por fuera y en forma competitiva. El objetivo es generar el espacio, claro, que esté presente, que más personas lo conozcan y que lo practiquen.
Generarlo y permitirles que ese espacio esté presente, tanto en el momento que lo están practicando, como decías vos, fuera, pero también, ¿por qué no intentar con algo más casero practicar en la casa, ¿no? Porque sabemos que hay algunos que lo hacen, vienen refilados a la otra clase y dicen, ¿qué pasó? Bueno, estuvieron practicando. Qué bueno, esto dentro de, como decías vos, del contexto que puede ser tanto de una patología como el accidente cerebrovascular, ¿por qué lo llamamos inclusivo? ¿Pueden participar, por ejemplo, en el caso de las bochas, personas con y sin discapacidad?
Sí, claro. Si vamos al deporte adaptado propiamente dicho, como para competir en la parte paralímpica, por ejemplo, bueno, ahí solo van a competir personas con discapacidad, a las cuales se le va a hacer una clasificación. Las bochas particularmente tiene 4 categorías, ¿sí? Y se puede jugar individualmente en equipos de 2 o de 3 personas. Entonces, a la persona con discapacidad se le hace una pequeña evaluación, como en todos los deportes adaptados, se le da la categoría y empieza a competir y a formar como la carrera de deportista. Pero bien, fuera de eso, eso ya sería como muy formal.
Claro,
¿no?
Sí, para competitivo.
Está la parte inclusiva, que es decir, cualquiera de nosotros con una persona con discapacidad, formar equipos y participar. Que algo de eso estamos poniendo en práctica en el servicio de rehabilitación del Hospital Mola, donde se generó el primer campeonato de bochas inclusivo, en el cual los equipos los conformamos todos los colaboradores y trabajadores y trabajadoras del hospital, en conjunto con los pacientes de no solo de neurorehabilitación, sino de todo el servicio que asisten, que se anotan voluntariamente, formamos las parejas y bueno, ahí se va como formando el ambiente, un poco de competencia en el buen sentido, como para darle cierta estructura y respetar ciertas cosas y que se genere como
un clima. Y aparte de esto que decías vos, ¿no? Se supone que si hay un reglamento, hay pautas para seguir, bueno, la forma de aprender es también hacerlo correctamente. ¿Cuántas personas más o menos participan?
Tenemos anotadas cerca de 70 personas. Y lo primero que hemos visto por ahí es que está un poco acostumbrado a esto, no se sorprende, pero todos los que vienen, todos los profesionales que se han acercado de otras áreas, de terapia intensiva, secretaria, enfermero, que por ahí no estaban tan acostumbrados, se llevan como una grata sorpresa de ver no solo el desempeño, sino esto que decíamos del clima que se genera en ese momento, de compartir una actividad y salir no de esto uno terapeuta y el otro el paciente que da indicaciones, sino que ahí estamos todos en la misma situación, compartiendo, ganando, perdiendo. Cuando competimos, a mí personalmente, yo los impulso a que quieran ganar, a generar estrategias. Después nos cargamos como tiene corresponde en la semana y después sigue todo con normalidad, ¿no es cierto?
Hay pacientes que habitualmente concurren, digamos, de manera regular a realizar el deporte.
Uno de los beneficios secundarios, si se quiere, es que cómo aumenta la asistencia, ¿no? Porque por ahí la terapia,
la adherencia, la
terapia a veces con el paso del tiempo se puede hacer un poco monótona, un poco aburrida, un día así de lluvia no le dan ganas de ir ni siquiera al gimnasio. Y generar este tipo de actividades hace que el paciente no falte, quiere venir, pide más, incluso si le damos nos pide más días, más horas, quiere mucho más. Y bueno, se ven las otras terapias, ¿no? Que no falta porque viene al área de deporte y después sigue con su rutina. No le sacamos terapias por hacer un área deportiva.
Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con un poquito más.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Bueno, gracias Pablito Aymar, como siempre, por estar ahí del otro lado para que todo salga perfecto. Y bueno, este programa hace bien aprender, hace bien conversar y seguir construyendo redes para ser cada vez mejores, para poder tener empatía, para poder realizar de una y otra manera que todos nuestros ámbitos cada vez sean más inclusivos y amigables. Y bueno, de esto estamos hablando un poquito, ¿no? Del deporte inclusivo. ¿Qué más es lo que hacen cuando están en equipo, cuando están trabajando, por ejemplo, en el caso de las bochas o en el deporte adaptado? ¿Qué es lo que están haciendo en conjunto con los pacientes?
Bueno, lo más interesante es cuando uno los va introduciendo a la actividad, es cómo se van organizando, cómo van proyectando, cómo va cambiando la dinámica, saliendo de la realización típica de uno darle un ejercicio y ellos cumplir con la orden. Acá empiezan a tener un rol activo, ¿no? Empiezan a decidir, empiezan a tomar decisiones erradas, acertadas, como nos pasa a todos. Entonces, todo eso, lo más importante, te diría yo, para resumir, es que tener en un servicio que ya tenía muchísimo y tiene muchísimo, como es el servicio de rehabilitación de Almolas, tener un espacio donde se respete y se fomente lo que es la parte recreativa y de ocio, junto con la parte artística, como musicoterapia, y el día de mañana, ojalá, bien propio lo de arte, significa ver a la persona como en su totalidad, íntegramente, ¿no? Todos tenemos una parte más desarrollada o no, pero artística, de ocio, recreativa.
¿Y cuán necesaria es, ¿no?
Por ahí, a medida que nos vamos poniendo más grandes, nos vamos olvidando o le vamos dando menos lugar, ¿no? Por las obligaciones, por el trabajo, por la familia, por las excusas que sean. Uno por ahí los ve a los más chiquitos con mucho tiempo de recreativo, de ocio, artístico.
O que lo piden. O que piden jugar. Quiero jugar un ratito más.
Pero debería ser de todos y tenerlo en un servicio de rehabilitación, como decía, junto con musicoterapia, y contemplar eso, habla, ¿no?, de respetar a la persona íntegramente, que me parece eso es lo más destacado.
Sí. Que tiene. Yo creo que la importancia que decías vos al comienzo, ¿no?, de cualquier deporte de cual estemos hablando, que de hecho lo hemos hablado con los chicos también de básquet adaptado, de básquet en silla, qué importante que es cuando comienzan, ¿no?, esto que decías vos, los torneos, que empiezan como algo local, ¿no? Bueno, voy a ir a practicar, bueno, voy a ver si me gusta, voy a ver si me engancho, y con el correr del tiempo se va metiendo en lo que tiene que ver con el propio club, con el torneo provincial, y cada vez vamos a, obviamente que con la clasificación y con todo lo que decías vos, en qué categoría van estando, pero qué importante, remitido obviamente por ellos, decían de, bueno, nunca me fui de mi casa o nunca salí, o bueno, sí, mi familia por ahí no me animaba, y decir, preparo un bolso para irme con un equipo y para irme con otros compañeros a competir a otro lugar. Qué importante, ¿no? Porque esto cambia la calidad de vida, cambia el concepto también que muchas veces tenemos de la discapacidad, de seres sujetos de derechos, seres que, personas como cualquiera, que necesitan poder expandir sus horizontes y no quedarse en un determinado ámbito o lugar porque no se les propone otras cuestiones.
Totalmente, eso va generando nuevas aventuras, nuevas experiencias, nuevos desafíos, ¿no? Porque al salir se van a encontrar, bueno, ¿qué pasa si me tengo que subir a un micro a larga distancia? ¿Qué pasa si tengo que tomar un vuelo? Van a aparecer primeras experiencias y, bueno, atrás de eso van a venir nuevos derechos, van a venir nuevas implicancias en todo concepto.
Sí, me parece importante tanto para la persona como para el resto que está acompañando, ¿no? Porque creo que en estas experiencias aprendemos todos.
Todos. Quiero, para terminar, imagino por el tiempo, que las bochas, los invito a que hoy en internet es muy fácil poner y que aparezca un videito para los que no lo conocen. Rescato junto con el Power Chair esto, que le da la posibilidad a las personas que tienen dificultades importantes, muchas secuelas, y que pueden hacer estos deportes. A diferencia de otros, todos son importantes, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, estos dos particularmente y las bochas que hablamos hoy, nos brindan muchas herramientas para algunos que por ahí teníamos menos. Entonces, bienvenidos a estos deportes inclusivos. Así que los invito a hoy en día con internet, ponemos en Google, en algún buscador.
Bocha, podemos mirar bochas con doble C.
Vamos a mirar un video, la verdad que las competencias son muy interesantes.
Bien, y la importancia, creo yo, para cerrar, la importancia de que estamos hablando que está en nuestra provincia, ¿no? Porque ambos deportes, el power chair fútbol y las bochas, se pueden encontrar en la provincia, en Santa Rosa también, como localidad. Y bueno, la importancia de esto, de también ir fomentando estos espacios en los lugares donde todavía no estén, y que no es algo tan oneroso, y que cómo modifica y cambia la calidad de vida, la inclusión de las personas con discapacidad. Así que bueno, Gustavo, gracias nuevamente por haberte tenido acá, gracias por el regalito que trajiste acá para compartir con Rolo, con Pablo, y toda tu sapiencia para compartir también con nuestros oyentes.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Así es. Bueno, y bueno, ya saben, el 2 de diciembre se viene la gran final del torneo, el primer torneo inclusivo de bochas en el Hospital Lucio Molas, así que acá el licenciado, el organizador, bueno, ya veremos cuál es el premio mayor. Bueno, y el premio mayor es que nos vamos a reencontrar el próximo martes en Construyendo Redes a las 18 horas por Nacional Santa Rosa. Ustedes no se vayan, que ya viene Rolo Capello con Ruta 730. Nos reencontramos la próxima semana. Que anden bien. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look.